Pues seguimos en Mercado Abierto, en Capital Radio, en el consultorio de Bolsa. En los próximos minutos vamos a seguir analizando el mercado, pero lo vamos a hacer ahora de la mano de Javier Echeverri, que es analista y trader profesional. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal en este soleado día maravilloso?
De Madrid. Y víspera del famoso Día de la Liberación, ¿no? Hemos estrenado trimestre hoy, con buen pie aquí en las plazas europeas. Si echamos un vistazo ahora al otro lado del Atlántico, a Estados Unidos, de momento también tenemos alzas generalizadas, aunque son bastante moderadas. Está bastante plano, por ejemplo, el Dow Jones de industriales. Luego allí tenemos alguna duda más. ¿Cómo ve la situación ahora mismo en los mercados?
Pues lo has definido perfectamente. Justamente arrancamos el siguiente trimestre con ganas y vemos que, en definitiva, de lo que se trata es de dar tranquilidad. Yo sigo hablando de la trampa de mercado. Sigo diciendo que la zona de los 5.500, 5.520 aproximadamente, esa zona tiene una trampita fantástica y me dan miedo los trompazos que siempre digo. Ya sabéis que las noticias relacionadas con Trump cada día son más salvajes, como hemos conocido justamente la noticia sobre esa retirada por parte de la licencia para seguir operando por parte de Repsol, en concreto en Venezuela, y que es una de las trumpadas con las que nos viene acostumbrado. Así es que de momento vemos que arrancamos el trimestre con ganas, un 0,54% el Nasdaq, un 0,29% en este momento, 0,26% el S&P 500. Como decía, justamente el Dow Jones estaba ahora mismo totalmente plano y ahora acaba de tocar a los 0,05 en negativo. Bueno, hay un poco de indecisión. Yo, hasta que no se rompa la parte de, como digo, de esos 5.520 a 5.500, esa zona que nos lleve a 5.407, creo que todavía nos queda un poco que jugar en esa cancha. A partir de ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero yo, como he dicho, me espero una subidita, que ya la hizo, justamente del 7%, decíamos entre un 6 y un 7%, y ya la hizo, y de momento se ha apoyado. Vamos a ver si ahora nos hace la trampa bien, que sería subir hasta por encima de la media de 200 y su siguiente zona de confluencia de precios importante, que serían los 5.800, y de ahí sí que podríamos ver un descalabro importante. Pero mientras que no lo veamos, nosotros planteamos escenarios, no jugamos a ser adivinos, y lo que hacemos es reaccionar ante lo que hace el precio.
Venga, voy a recordar las formas que tienen las personas que nos están escuchando y viendo ahora mismo, porque estamos también en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. ¿Cómo pueden participar con nosotros? Pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, también llamarnos al 91-283-3333, o bien optar por escribir a través del chat de YouTube para ir planteando cuestiones. Por ejemplo, Solaria, vamos a echar un vistazo a esta compañía, si le parece. Nos pregunta Carlos por la empresa, dice que está pillado a 9,30 con 6.000 acciones. Dice, ya sé que el técnico es un desastre, pero ¿asumo esa pérdida o ya de perdidos? Es lo que nos dice.
Pues si fueran suyas, from lost to the river, nos queda ir al to the river, porque from lost ya hemos perdido hasta la camisa. Sí. Para ser exactos, desde máximos hemos perdido un 77,71. Bueno, pues depende de cuánto tenga suficiente el oyente, ¿no? En principio es una compañía que tuvo una subida muy fuerte durante la pandemia. La verdad que lo hizo francamente bien. Fue un tiro, ganamos mucho dinero con Solaria, nos fue muy bien. Después tuvo una caída importante hacia zonas de soporte que mantuvo muy bien. Mantuvo esa zona de soporte en torno a los 13,47. De ahí empezó a tener un poco más de volatilidad, un poco más de movimiento peligroso, y finalmente rompió la zona de los 13, que realmente es lo que ha hecho que se caiga hasta los 6,91 que está cotizando, que ha cotizado, mejor dicho, ha cerrado su cotización hoy en mercados. A mí no me gusta nada. En este punto es verdad que está apoyándose en una zona de confluencia de precios que venía desde el 18, que coincide también en el 19 y que coincide también a principios del 20. Si quiere intentar aguantarla un poquito para ver si tiene un mínimo rebote hasta esos 9,34, pues le salvaría bastante, porque había dicho que estaba en 9,30, ¿no?
Sí, 9,30.
pues le salvaría bastante, porque esa zona de confluencia es interesante, pero lo más probable es que no sea así. No intentemos adivinar, lo que siempre digo, hagamos caso a lo que hace el precio.
Venga, nos pregunta Ana, también nos sigue en YouTube por estas dos compañías. Una es Walmart, el gigante minorista estadounidense, y la otra es L'Oréal, aquí en el mercado europeo. Soportes y resistencias en estos dos valores. Vamos a comenzar por Walmart, si le parece. Javier.
Claro, claro que me parece. Vamos a ponerte también aquí abajo L'Oréal en Euronext. Ahí está. Bueno, Walmart, ya sabemos que siempre que hay alguna crisis o atisbo de crisis, los supermercados, que son bienes de consumo absolutamente imperativo y de consumo básico, suelen ir muy bien. Hemos visto una corrección de Walmart importante y además son de las chulas, ¿no? Que nos gustan, ya un 20% de corrección en una zona de soporte muy buena, muy estructurada, con incluso su throwback al alza, superando también la zona de los 87,77 para aún dar más pistas. Oiga, que me voy a ir para arriba, que hay tensión, que hay indecisión, que lógicamente se gasta más en comida que en otras cosas, que en salir a cenar fuera cuando tenemos un poco de miedo. Bueno, lo cierto es que Walmart a mí me gusta Walmart, Costco, me gusta los grandes supermercados americanos, creo que lo van a hacer bien en esta temporada. De momento no hay todavía, no podemos hablar de crisis. De hecho, hoy el PMI en Estados Unidos ha salido positivo, de milagrito, pero ha salido positivo. Así es que, bueno, de momento estamos aguantando los caballos.
Esto por el lado de Walmart. Nos preguntaba por L'Oréal.
L'Oréal, también una compañía que sigo hace años y me gusta mucho. Una compañía con mucha volatilidad, también un icono al final dentro de las bolsas europeas, que ha hecho su zona de confluencia de precios en los 319. Tiene un impulso interesante de los que probablemente se va a desarrollar bien. Hay un mini canal alcista que es muy interesante, que podemos observar todos aquellos que estén viendo el consultorio desde el canal de YouTube. Van a ver cómo se empieza a formar un pequeño canal alcista con máximos y mínimos crecientes, con además una estructura interesante, chula. Bueno, en principio la zona de más alta del canal está también en zona de confluencia de precios en los 370, con 20, así es que en principio lo tenemos en 353,10. Llegaríamos un pelín tarde, pero nada preocupante. 345 sería el punto fenomenal para haberlo cogido en corto plazo. Si vamos a largo plazo, estamos perfectamente a tiempo.
Venga, 91-283-3333. Vamos a saludar a Vicente, que nos llama desde Valencia. Vicente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Díganos.
Ya, me gustaría hacer para unos valores, sería para entrar, vale. Que no los tengo. Uno es ASML de Holanda, Hermes y Laudes, y si puede ser Colonial.
El tercero no lo he entendido. Además de ASML, Hermes...
Hermes y Laudes.
Laudes.
Sí. Estados Unidos.
A ver si nos puede decir el ticker.
¿Tiene el ticker de la compañía?
No lo tengo aquí ahora. No,
bueno, vamos a intentar localizarlo. ¿Y el último nos decía?
Sí, pues Colonial.
Colonial. Venga, pues lo anotamos. Gracias, Vicente. Muy buenas tardes.
Vale, gracias.
Bueno, vamos con los que sí tenemos muy claros. Por ejemplo, ASML Holding, la compañía holandesa. ¿Cómo está ahora mismo por técnico?
Pues por técnico está justamente en zona de soporte, zona interesante, peligrosa desde luego, porque después de haber roto un poco un canal alcista que tenía marcado con una mediana importante dentro del canal, el comportamiento desde julio del 24 ha sido bastante, bastante complejo. Bueno, en principio ya sabemos que el sector es complicado y, por tanto, bueno, dentro de esa tecnología de semiconductores, los desarrollos se mueven muy rápido, podría dar un cambio de manera importante. Y lo que hay que hacer es observarla, confirmar ruptura. ¿Dónde confirmaríamos ruptura? ¿Dónde confirmaríamos ese throwback? A partir de los 682,30. Tomemos nota. A partir de ahí confirmaríamos una ruptura. ¿Y hasta dónde podíamos esperar que se comportara de manera normal? Pues hasta esa confluencia previa de 830,70. Es decir, un 20% por arriba de posibilidades y un 14% por abajo. No nos hace la magnífica suma de 1 a 3, que nos encanta a nosotros, pero sí hace casi el 1-2, así es que bueno, puede ser interesante teniendo en cuenta un poco que hablamos del largo plazo. Si hablamos de Hermès, vamos sí. a ver ese Hermès que tenemos, bueno, en una zona fantástica, lujo, apoyándose ahora mismo en soporte, cerrando un gap, además, que esto mola mucho cuando vemos que se apoya en un soporte y cierra un gap. Lo único que me disgusta un poco o que me gusta menos es que está en mitad de un canal y ese canal, bueno, está un poco por debajo de la mediana del canal. Entonces, estando por debajo de la mediana del canal, podría suponerle alguna pequeña dificultad en esta mediana que voy a trazar con línea punteada para que sea más fácil de ver para aquellos que nos siguen desde YouTube, pero que está por debajo en este momento. ¿Significa que esto va a hacer que perdamos dinero? No, lo más probable es que pueda tener algún tipo de corrección hasta la zona de 2.22, 2.30 aproximadamente, o 2.25 incluso, y a partir de ahí seguir el canal hacia adelante. Así es que, en principio, bastante bien. Habíamos dicho también Colonial, si no me equivoco.
Sí, Colonial, porque la tercera compañía puede ser Estée Lauder en Estados Unidos, pero como no lo tenemos claro, vamos a ir directamente con Colonial.
Vamos a ir con Colonial, a ver si la puedo sacar.
Estaba pensando también para entrar, en todos los casos era para tomar posiciones.
A ver si me deja entrar en Colonial, que me sale en distintos sitios. Vamos a buscar aquí.
COL.
Fíjate, sí. Es que me sale distintos. No sé por qué no me deja.
Bueno, si no, vamos entre tanto, si le parece. Mientras va localizando, la tiene. Perfecto.
Ya la tengo. Sí, estaba revoltosa, quería salir. Venga, pues lo tenemos justamente rebotando en zona de soporte 4.995, soporte psicológico doble cero. Bueno, importante, la zona está entre medias de dos niveles, como decíamos, 5 y 5.85 de precio. Vamos un poquito tarde para entrar, que es lo que quiere el oyente. Interesante, sí, ojo, máximos y mínimos ligeramente decrecientes, ambos dos. Muy lateralizado, pero ambos dos ligeramente decrecientes. Si trazamos, que probablemente nos estará viendo una línea, vamos a hacerla fija para que no sea tan confusa, desde máximos relativos veremos que efectivamente son ligeramente decrecientes. Bueno, en cuanto a mínimos, tenemos ahí un poco esa figura que está empezando a hacer una cuña. Bueno, vamos a ver. En principio, vamos un pelín tarde. Sí. Ahora, ¿podemos entrar en corto plazo? Corto plazo sigue siendo interesante. Largo plazo me esperaría a ver un poco el desarrollo.
Venga, vamos a continuar en el mercado español echándole un vistazo a un valor como es Aena, a petición de una de las personas que nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio, que es Tony en concreto, y pide simplemente un análisis. No nos dice si ya tiene Aena en cartera, si no. Bueno, no sabemos cuál es su relación con la compañía, pero le vamos a explicar un poco el momento en el que está.
Pues Aena es una compañía que a mí no me ha gustado de nunca. La veo francamente frágil en cuanto a los movimientos. No tiene una relación, si quieres, una correlación adecuada en cuanto a todo aquello que tiene que ver con la aviación, la aeronáutica, las temporadas altas, bajas. Me resulta un poco distópica, por decir una palabra que se asemeje a mi sensación con este título. No me acaba de convencer, está en máximos, así es que a mí no me convence no quiere decir que la acción no vaya estupendamente. Pero lo cierto es que en máximos, venga, digan conmigo, no se compra.
Venga, vamos con otra compañía en el mercado estadounidense, en el Nasdaq en concreto, es Icon. El ticker de este valor es I de Italia, C de Cáceres, L de Lugo, R de Roma. A ver qué le podemos decir por técnico al oyente que nos está siguiendo en YouTube y que pregunta por este valor.
Pues, Icon.
Que creo que es este. Sí, Icon. Se le resiste.
Se me resiste. Icon.
Bueno, no pasa nada, sino sí.
Me sale. No me sale.
Bueno, no pasa nada.
Voy a buscar por otro lado.
Entre tanto, si le parece, voy dando otras opciones, poniendo sobre la mesa, sí, por ejemplo, esta cuestión que plantea Daniel, que nos pregunta por una más, bastante más conocida. Es una petrolera de las grandes estadounidenses, ExxonMobil, que cotiza en el NYSE. Y lo que plantea Dani es si puede darle niveles de stop y objetivo para ExxonMobil. Las tiene compradas en $107. Quizás podemos ir con esta primero. Exxon.
Venga, vamos con Exxon, que es, si no recuerdo mal, XOM. A ver si me deja.
Sí, el ticker es XOM, sí.
Sí, me acordaba, eso es. Bueno, en principio, para las petroleras ahora mismo y sobre todo en Estados Unidos, está funcionando muy bien esa política por parte de Trump de buscar un poco cargarse a la competencia. Lo está haciendo bastante bien y, por tanto, lo único que podemos decir es que está en una zona técnicamente de un canal lateral y está cerca de máximos. ¿Es el momento? Pues no, vamos un poquito tarde. Lo suyo era buscar esa zona de 105, para poder ver si seguía el comportamiento. Lo ha hecho, ha roto además la zona de 112, que era, digamos, la confirmación de ese impulso que hacía desde poco menos de los 105, aproximadamente entre los 103, y esta era la confirmación a cortísimo plazo para entrar y buscar esa zona de un 7% aproximadamente, en torno a los 121,12. Muy chula. Exxon, lo que pasa es que vamos tarde.
Bueno, en concreto, lo que nos pedía de Exxon era el nivel de stop y un objetivo al que aspirar. O sea, que nuestro oyente ya la tenía y nos decía 107.
Ese es 107, perdón, 107. No había escuchado bien. Pues si ha entrado en 107, lo ha hecho francamente bien. Solamente podía haberlo hecho mejor en 103, con lo cual realmente muy próximo, así es que enhorabuena. ¿Nivel de stop? Pues tranquilamente 102, 101 aproximadamente. Si quiere ser más conservador, en torno a los 100. Pero porque en torno a los 100 es justamente esa confluencia de precios que no es exacta, es una zona. Por tanto, bueno, pues si se quiere cubrir muy bien. Volvemos a lo mismo, los stops también se colocan dependiendo del plazo en el que vayamos a invertir. No es lo mismo invertir en intradiario o hacer un swing trading a 4 o 8 semanas que hacer un largo plazo, un posicionamiento donde estamos buscando que la acción se revalorice durante los próximos 5 o 8 años. Pues lógicamente, en principio, a corto espacio de tiempo, que es la mayor parte de las consultas, pues considero que esa zona es más que suficiente y lo único que tiene que tener en cuenta es que en 121 aproximadamente puede haber una corrección importante y tiene que saber si está dispuesto a aguantarla, sufrir el swap de mantener la operación en cartera o, por el contrario, directamente, bueno, pues salirse y buscar más cosas, que hay muchas cosas.
Venga, vamos a ir. No sé si le ha parecido Icon. Nos dice el oyente que ha preguntado por el valor, que es una compañía que cotiza en el Nasdaq y que el ticker es I de Italia, C de Cáceres, L de Lugo, R de Roma, por si podemos hacer un segundo intento. Y si no, entre tanto, vamos con más compañías. Por ejemplo, otra de las que nos plantean, Javier, en este caso, que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, es JD.com, la compañía china que cotiza en Estados Unidos. Pide un análisis desde el punto de vista técnico y nos dice que ya tiene una posición abierta en $23.
Pues mira, te voy a decir Icon, que por fin me salió. Tenemos un gráfico, la verdad es que bastante, bastante desalentador. No sé si es por falta de datos, que no lo creo, porque lo voy a mirar por otro lado, pero lo cierto es que el gráfico es cuanto menos desalentador. Aquí la tengo en pantalla también, en otro gráfico igual, tenemos más datos, efectivamente faltaban datos en el gráfico anterior, uh-huh, y esto hacía que fuera muy desalentador. Ahora mismo, zona de soporte importante en torno a esos 172 aproximadamente, el precio que está cotizando en este momento, y por tanto es interesante ver qué es lo que hace desde el punto en el que se encuentra, pero ojo, una compañía con un sesgo muy bajista, una caída muy, muy, muy pronunciada, y por tanto hay que tener mucho cuidado con compañías que se caen de esta manera, porque al final, cuando una compañía se cae así, nunca es por casualidad, siempre es por algún motivo. Así es que la parte fundamental aquí juega un papel determinante para decidir si es una compañía que nos interesa o no.
De JD.com en el Nasdaq, el ticker es JD. ¿Qué le podemos decir a nuestro oyente? Está cotizando por los entornos de $41.50. Nuestro oyente la tenía desde 23, si no me equivoco.
Pues se ha salvado de una lapidación de un 80% que ha tenido el título. Y esto, como decimos siempre, al final las cosas nunca pasan porque sí. Esto sucedió en el 21, se cayó muchísimo. Si ha entrado en 20, me has dicho...
23.
Bueno, también muy buena zona. Los oyentes, desde luego, hacen los deberes, ¿eh? Aquí estamos felicitando ya a varios de estos oyentes que lo han hecho francamente bien. En 24.14 es la zona de soporte. Si ha entrado en 23, probablemente haya ido un poquito más abajo, donde había una zona con un abismo muy cercano que no ha tocado, por suerte. Pero lo cierto es que el punto de entrada estaba sobre los 24.14, que era el punto donde podíamos esperar que rebotase. Así lo ha hecho. Y desde entonces, pues lógicamente, un comportamiento muy interesante. Ha llegado a subir hasta un 98% en esa zona. Desde ahí no subía, desde ese 24 no lo teníamos anteriormente. Si no se ha salido, supone que se ha quedado en un 70% de revalorización aproximadamente, un 71, un poquito más si ha entrado en 23. Pero lo cierto es que tenemos que fijarnos una serie de niveles de stop y por lo menos cuando promediemos, hagámoslo al alza, hagámoslo con beneficio, no con pérdida. Que normalmente lo que hacemos es promediar a la baja, cuando un título baja, colocamos más carga más abajo, cargamos más abajo, y si el título no sube, al final acumulamos unas pérdidas brutales. Lo que tenemos que hacer es colocar una posición que queramos en distintos tramos. En este caso, que ha tenido una revalorización tan rápida y tan fuerte, lo que teníamos que haber hecho es justamente ir liquidando posiciones y colocando posiciones nuevas para protegernos. ¿Que le hemos mantenido así? Ningún problema. Pero ahora estamos con un 30% sobre el beneficio previo que teníamos. Así es que toca ver un poco el comportamiento. Todo indica que va a seguir de nuevo hasta la zona de máximos relativos, que como digo son 48,02 y que efectivamente le habría supuesto en torno al 100%, incluso un poquito más. Así es que todo indica que va a seguir ese caminito. Bueno, con paciencia y sobre todo reactivos, ¿no? Porque al final se trata de esto, de no perder dinero. Y no piense que no está dejando de perder dinero si pierde parte del beneficio que ya tenía claramente en el bolsillo.
Eutelsat, vamos a venirnos al mercado europeo, a la bolsa francesa, en este caso, para echarle un vistazo a esta compañía Eutelsat, por las que nos pregunta la firma de satélites, uno de las personas que nos sigue en YouTube.
Pues Eutelsat tiene un gráfico eminentemente bajista, muy feo, que ha tenido un pequeño spike, evidentemente por noticias, y que tiene mucho sentido todo lo que tiene que ver ahora mismo, tecnologías de comunicación, aeroespacial, satelital, van a hacer falta muchísimos recursos que perfectamente podrían ser solicitados dentro de la Unión Europea a empresas como Eutelsat para todo lo que tiene que ver con defensa, telecomunicaciones, armamento, que sabemos que hay grandísimas partidas preparadas para eso y, por tanto, puede haber habido algún rumor, yo no sé de esta compañía si efectivamente la parte fundamental ha habido un rumor de algún tipo de contrato con defensa o similar o de alguna empresa de defensa que tuviera un contrato con ellos. No lo sé. Lo cierto es que el spike parece ser más un rumor, ese impulso que viene desde la zona de 1,095 hasta 9,25, para que luego digan del mundo cripto y la volatilidad. Miren ustedes, también en Europa nos encontramos con títulos que en poco menos de tres sesiones nos hacen, pues le voy a decir exactamente al oyente, un 702,14. ¿Qué nos indica esto? Pues prácticamente es un pump and dump que no viene del mundo cripto, sino del mundo de las acciones y del mercado de valores históricamente. Así es que, para aquellos que nos oigan más jovencillos, que no piensen que es un término que ha acuñado el mundo cripto, ni mucho menos, viene de mucho más atrás. Así es que, en principio, bueno, no es un título que a mí me guste y que yo buscaría, porque la fragilidad del título es extremadamente clara. Vemos precios incluso de 32,20 cuando está cotizando en un 1,15. Entonces, bueno, ha perdido prácticamente todo su valor y, bueno, veremos si consigue mantener parte de sus ingresos.
Con ello nos quedamos con este análisis de esta última compañía. Javier Echeverri, analista y trader profesional, como siempre ha sido un placer. Gracias por participar en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Igualmente, muy buenas tardes, gracias a todos.